Jiménez Gaona, porque sabes que muchas cosas se dicen y finalmente no tienen los papeles. Entonces, no sé qué dijeron en la conferencia de prensa, desmienten ellos, pero lo que me pasaron los datos dice que el pedido es para que la Contraloría más o menos no vaya a auditarlo y que la Corte decida eso. Senador Eduardo Petá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Celso?
Bien, bien, bien. ¿Cómo está vos, senador? Que tuviste una semana bastante complicada, re famoso de repente.
No, no, no complicada. Se complicaron ellos y bueno, es la forma en que tienen para contestar agrediendo y me parece normal en ellos esa conducta. Así que para mí no es ninguna sorpresa. Y bueno, se me conoció de repente como caminera, más aquí en la zona de Central, aunque trascendió mucho también el trabajo del Ministerio Público.
Sí.
Pero como estábamos en el interior operando fuertemente contra la mafia transnacional ahí en frontera, entonces por allí hay mucha gente que hoy no recuerda aquellas actividades. Y está muy bien que puedan contar parte de mi historia y que lo hagan a través de un medio de cárcel, ¿no?
Aparte de eso, los papeles son de la policía lo que están hurgando, ¿verdad?
Sí, no, está bien, pero lo que no veo es en la nota que diga cigarrillos. ¿Por qué no se anima a poner la palabra cigarrillos? Eso fue una intervención de cigarrillos. Y cigarrillo de la marca de la empresa del presidente.
Exactamente.
Entonces, me parece interesante que vayan comentando cómo fue la historia, cómo se. De esta hicimos, pero cientos de intervenciones en barcaza, estar en la isla, porque ahí el embalse de Yaciretá es un embalse muy grande y partió a las islas que habían, la isla de Yaciretá, que era muy grande, partió en varios pedazos. Entonces eran centros de acopio. Muchas de estas islas desaparecieron, muchas de estas islas fueron las que denunciamos en su momento también, que hemos perdido la soberanía, le hemos cedido a la Argentina gratuitamente 546 islas. Y bueno, y estas islas era el lugar de acopio, lugar donde se trasladaba con barcazas, había canje en su momento también con vehículos robados en la Argentina. Camiones robados en Argentina y traían hasta las islas. Y lo hacían transportando así en forma muy precaria, con unos motores no muy potentes de cuatro tiempos, no tiene mucho ruido. Entonces, en la noche tranquilamente se lanzaban y traían camiones, traían camionetas robadas en la Argentina y el canje era por cigarrillo. En otra zona operaban con marihuana y cocaína, pero normalmente una actividad, por ejemplo, el cigarrillo tenía su zona y allí no operaba el narco. Y donde operaba el narco, no operaba el cigarrillero. La sanción es muy distinta. Las sanciones varían demasiado. Entonces una sanción por drogas es mucho más elevada que una sanción por contrabando, que a veces termina en multas. Y bueno, entonces estos grupos miden cuál es el riesgo y cuál es la ganancia. Entonces comenzó a suplir con en forma interesante esto es la misma forma de hacer pasar marihuana o cocaína, lo hacían con cigarrillos en forma aérea, terrestre y fluvial con grandes barcazas y como te decía, en esas islas se metían, depositaban y vos te encontrabas cuando intervenías en esas islas, te encontrabas con grandes cargamentos, tenías que traer un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo enorme que se hacía para incautar 15, 20, 30 mil cajas y hay demasiada información donde sí fue parte de mi vida, parte de mi historia y después fuimos a parar al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Cuando un gendarme y un perro entran a hacer un trabajo pericial.
Exactamente. En ese momento de que trabajabas como fiscal, recuerdo que siempre te llamaste la atención, te destacaste mediáticamente, senador. En ese momento, cuando trabajabas como fiscal, ¿en alguno de los procedimientos vos pudiste tomar un cargamento que tenía que ver con las empresas del presidente Cartes?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la persona esta que menciona al diario que me había denunciado, Héctor Ramón Barreto, que están publicando ahí, que fue la persona que trae una denuncia, lo hace bajo engaño. Lo hace bajo engaño porque había caído un avión en la pista de Quiteria,
Sí.
municipal. Estaba el intendente Rogelio Benítez y Rogelio había hecho varias denuncias de que era centro de operaciones la pista de Quiteria con varios hangares,
Sí.
con aviones con matrícula argentina que bajaban, tocaban piso y de Quiteria metían en los hangares y de los hangares salían cargados y levantaban vuelo. Y en minutos, hoy es agua y esa parte, creo que está parte del acceso a su reencarnación a la mano derecha, si te estás llegando, antes de entrar, cruzar el último puente para la Costanera. Ahí estaba y bueno, en minutos ya entraban al espacio aéreo argentino y al entrar al espacio aéreo argentino, lógicamente es como entrar un vehículo con matrícula argentina, nadie le para, no hay ley de derribo, ahora Macri está queriendo meter y aprobar la ley de derribos, porque la actividad ilícita es desde aquí. Entonces, cuando vos te pones a hacer todo un trabajo de inteligencia sobre el lugar de operaciones para que esto configure contrabando, tiene que darse ciertos presupuestos y tener que tener ciertos elementos, ¿no? Porque si no, enseguida te suplen, si te encuentran un depósito, termina siendo una falta administrativa. Y de dónde está acá y le mandaban, no tenían nota de remisión y estaban en un depósito, ponerle en San Cosme y Damián, y había 80.000 cajas de cigarrillo y vos decís, ¿para qué vino acá? Y tenía un tipo en su depósito, ¿y por qué? Y porque él era fumador de 80.000 cajas, porque si vos preguntás en San Cosme no había gente que fumaba tanto, entonces era ahí al costado del agua, del río, del lago, entonces vos tenías que hacer todo un procedimiento para que pueda configurar el delito.
Claro, porque
Entonces
mientras esté dentro de la frontera todavía no es delito, no, todavía no es delito, o sea, el problema sería para el otro lado en ese momento, ¿verdad?
no, no, ahí hay un concepto mal
A
interpretado. El
ver.
contrabando, el contrabando, el contrabando, que la mercadería que entra y sale del país, entra y sale, código aduanero, creo que están en la ley, en el artículo 336, por ahí está, si mal no recuerdo, del código aduanero. Dice que toda mercadería debe entrar y salir por aduana y bajo los mecanismos establecidos para la importación y exportación. Y se sanciona la tentativa. Entonces, si vos te encontrás en una barcaza con varias cantidades de cigarrillos o en una avioneta que matrícula argentina a punto de levantar vuelo, que le vas a hacer pasear al cigarrillo, no. No, es imposible, ¿no? Entonces ahí hemos sancionado, es decir, nos quedaron impunes, hemos sancionado, comenzamos, bueno, tuvimos muchísimos juicios orales, por contrabando tuve un juicio abreviado, el mega contrabando que condenamos, que era de 16 millones de dólares, pero era otro tipo, pero dentro de la investigación esa encontramos todo un cargamento de electrónica y compañía, pero dentro de esta búsqueda también nos encontramos con esas actividades, pero después eran procedimientos abreviados, siempre las sanciones están establecidas en el código, pero condenábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se comenzaron comenzaron a sentir a estas personas el impacto en la actividad misma, les complicábamos en sus pistas, estábamos apareciendo de cualquier lado. Y había que sacarlo de circulación. Entonces, cuando hacemos la intervención de la pista de Encarnación, lo hizo la denuncia a Rogelio, Benítez era intendente,
Sí.
y Rogelio me llama y me dice, mira, Eduardo, ahí hay un antro y me preocupa porque me están llamando a amenazar y yo estoy preocupado por esta situación. No puede ser que nuestra pista municipal estén operando. La pista municipal no estaba ni siquiera habilitada
No estaba en funcionamiento.
No, no, estaba habilitada, pero no estaba habilitada a nombre de la municipalidad y era municipal. Sí. Rogelio se agarró en la cabeza cuando le mostré que estaba habilitada a nombre de uno de los tipos que operaba con un hangar ahí. Y hasta esa osadía tenía. Entonces había que hacer todo el trabajo, esperar que aparezca el avión, entre en el hangar, ya sabes que es matrícula argentina, porque está un avión vacío, no vas a poder...
No, no podés porque no tenés elementos.
No tenés que juntar los elementos. Entonces esperás todo ese momento y después cuando salió, bueno, intervenimos y paramos esa aeronave. Y ahí, como dice la historia del diario, paramos y le desarmamos a esa persona, estaba armada, era un paraguayo, y con una matrícula argentina, ella nos dijo, mira, calavera no chilla, sí. Yo voy a contar lo que sé, ahí está, me estoy yendo a Pergamino Corrientes, la información puede ver en el GPS, sacamos la información del GPS y automáticamente hicimos un intercambio de información, que es un poco lo que molesta. Fíjate lo que ponga, el ex fiscal que metió gendarme para cuidar el comercio argentino. Esa es la lucha transnacional de este tipo de actividades.
Está bien, senador, vamos por partes porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. En todo este operativo, yo te vuelvo a preguntar lo que sí, ya me dijiste que sí, pero en todo este operativo, cuando vos eras fiscal en esos aviones, en el cargamento del señor que estaba al lado del río, en la canoa, en el bote,
sí,
¿había participación de la empresa de lo que es presidente de la República ahora, de Cartes?
Sí, sí, muchísimo. Muchísimo, cigarrillo.
¿Y cuando,
él copaba, él era el que más yo producía. ¿Y cómo operan? Cuando tienen, ellos tienen como un distribuidor. Ellos tienen como un distribuidor en cada ciudad capital donde ellos van a operar. Es decir, ponerle una bebida gaseosa y vos tenés la exclusividad de la distribución.
La franquicia.
Oye, que vos tengas eso, son millonarios. Porque ahí vienen la gente y el negocio es, hay videos, hay documentales que se hicieron sobre estos temas, pero muchísimo. Entonces viene y vos estás en mi zona, yo te envío y vos colocás. Vos le decís, te viene el argentino y te dice, mira, quiero comprar 10.000 cajas, y vos le decís, ¿querés que yo mande y te pongan tú en el lugar o vas a llevar desde acá? Y ahí se hace la negociación y te encontrás con los grandes operadores de estas tabacaleras en frontera, donde ellos tratan de que no se una el eslabón, pero se puede unir el eslabón, se puede llegar a hacer una investigación fina. Cuando estábamos yendo hacia eso, nos vienen y nos instalan una denuncia y nos sacan de circulación. Ahí ellos ya nos sacaron todos los expedientes, las intervenciones que se hicieron ya no se hacían, hasta que en Alto Verá logramos intervenir sobre una pista en Alto Verá, donde él fue a hacer su discurso, y se incautó 7 u 8 aviones con un fiscal de aquí de Asunción, porque no iba a trabajar con los de allá, y en mi caso yo ya estaba suspendido, es decir, ya tenía aquí la cabeza en el jurado de enjuiciamiento con una denuncia que formula Barreto, y después Barreto presenta un desistimiento.
Sí.
Y Barreto, al presentar el desistimiento, Óscar González Daer era el presidente del jurado, el mismo que ahora es, entonces hace una presentación y dice, téngase por presentado el desistimiento, pero continuamos de oficio. Es decir, normalmente con un desistimiento ya se archivaban los expedientes. No, acá fue uno de los primeros casos en que el jurado dice, no, de oficio vamos a avanzar.
No importa que no haya denuncia.
No importa, vamos a investigar y terminan llevándome hasta el límite. Congelado, no se podía hacer actividades, yo en pleno juicio, pero ya habíamos golpeado para ese tiempo, pero cientos de intervenciones en pistas clandestinas, sobre barcazas, sobre islas, es decir, afectamos el negocio. Entonces, ¿qué dice Barreto? Dice en su desistimiento que él venía a desistir y que le estaban presionando para sostener la denuncia contra el fiscal Peta, que no nos permitía trabajar en frontera.
Ajá.
Y menciona una serie de nombres, Y eso está en el documento, en el expediente del jurado de enjuiciamiento. Y dice él, y también me van a sacar las marcas que me da Tabacalera del Este.
Bueno.
Es decir, si yo retiro la denuncia contra PETA, voy a perder un gran negocio que era ser distribuidor.
Sí.
Eso le dice él ante una escribanía y presenta ante el jurado en juiciamiento. Eso está ahí en el expediente. Y dice, menciona la Tabacalera. Entonces, esta persecución de ahora, o llamarle como quiera, esto que ahora están haciendo, cuando justo hablamos del tabaco,
sí,
y hablamos de su ministro, en el caso del Pilcomayo, está direccionada. Yo ya pasé por esto.
Bueno, ¿sí? Esperamos un ratito, senador. Sobre quiero puntualizar un poco, porque te estoy siguiendo atentamente. Cuando vos decís que era, se turnaban o se cambiaban de zona los cigarrilleros y los marihuaneros, queda colgado en el medio si alguna vez hubo una participación conjunta con la misma gente entre marihuana y cigarrillo.
En la Argentina se daba el acopio conjunto. Pero aquí, en las operaciones de salida, no. Habían pistas donde operaban narcos y habían pistas donde operaban solamente cigarrilleros. Habían lugares donde se utilizaban barcazas de gran porte para transportar marihuana, como otro lugar, en otra zona del río. Es como que se repartían toda la frontera por zona para hacer este tipo de contrabando, tanto de estupefacientes como de cigarrillos. Pero en el lugar de destino sí se encontraban acopiados, por ejemplo, marihuana y tantas mil cajas de cigarrillos. Es decir, el argentino que estaba del otro lado sí acopiaba los dos productos para meter al mercado. Entonces
no tenían la misma salida de acá, pero sí recibían en el mismo lugar allá.
Sí, sí, sí. Se encontraron ese tipo de intervenciones con fiscales federales allá que se habían hecho y fueron condenados personas allá que después quedaron presos, 18, 20 años de prisión. Entonces, cuando vos aquí tenés una policía vulnerable, como dice el escrito, la policía estaba totalmente inficionada, como ahora, la nuestra, la misma policía. Entonces, en un momento dado, yo trabajé con las Fuerzas Armadas, nuestras.
Sí.
Y me acompañaban en ciertas actividades, metiéndonos por el monte como para dar con estos resultados, porque tenían campana. Para llegar a una pista, vos tenías que caminar 10, 12 kilómetros, no era fácil, porque si entrabas por el camino, era un solo camino, y te daban de campana con bombas, tiran así un 3x3 y ya automáticamente hacen desaparecer todo. Y había actividades, por ejemplo, la pista que se intervino un coronel Bogado, creo que era de Quique, de Saludi. En ese momento donde hicimos, estaban policías adentro,
sí,
custodiando, hay recortes diarios, hay toda una historia. Y y nosotros de este lado mirando, pensábamos que eran, como estaban de civil, pensábamos, estos son narcos, tenían armas. Es decir, eran policías que estaban adentro,
sí,
dando respaldo al momento en que iba a venir el avión con matrícula argentina, bajaba y en cuestión de minutos cargaban y levantaba vuelo. Es decir, y por lo visto cobraban algún tipo de peaje, la policía conocía, llegaba, cobraba el peaje y se iba, y controlaban la actividad, es decir, manejan absolutamente toda la información. Entonces, con una policía así, había que hacer caer del otro lado.
Claro.
Esa es el sistema que implementábamos para enfrentar a estos grupos, que se consolidaron económicamente, se vincularon después ya con la clase política, ya estaban sosteniendo a personas que se lanzaban a la política, concejales departamentales, municipales.
Lo que es ahora.
Lo que es ahora ya era antes. Entonces, sí, solamente que ahora está más a cara descubierta. Y sabíamos que tenían influencia en el poder político y usaban al jurado en juiciamiento como el órgano para cortarte la cabeza. Entonces, cualquier error era válido para traerte al jurado en juiciamiento. Y bueno, hay toda una historia sobre esta sentencia donde me terminan sacando de la función pública.
Sí, sí, recuerdo.
Hay toda una historia.
Recuerdo
hay
cuando
una...
pasaste a la policía caminera, después volviste. Sobre este tema del narcotráfico, ¿en algún momento se abrió algún a un expediente que investigue o que buscaba incriminar o relacionar a la misma empresa de cigarrillos con el narcotráfico?
Mira, había una empresa, una tabacalera, que se creyó en su momento, que decían que estaban mezclando, pero nunca pudimos, que mezclaban, por ejemplo, en vez de cargar cigarrillos, cargaban marihuana. O cigarrillos de marihuana. Pero
la tabacalera era la misma empresa.
No, de la misma empresa. Correcto. Era una tabacalera en Carnacena. Y no se logró comprobar ese vínculo del narcotráfico con el contrabando de cigarrillos, es decir, que sean los mismos operadores. Estaban distribuidos por zonas, por pistas, y bueno, en ese trabajo que se hizo, se logró que vayan y emigren a la zona de Ñeembucú, y ahí gozan de buena salud, hasta hoy. En la zona de Cerrito, ahí gozan de muy buena salud. Saben absolutamente todo, saben que cómo operan, ¿no?
Senador Peta, una vez en plena campaña, por eso a veces pasa, las cosas dicen en campaña y después termina toda la historia. Una vez entre los Colorados en plena campaña se habló de que el presidente del Partido Colorado actual, Aliana, era uno de esos distribuidores en la zona donde usted está diciendo que vive bien ahora, que vive buena salud. ¿En algún momento escuchó algo de eso?
Él vendía cigarrillo en Pilar, eso es la información que se tiene. Él vendía cigarrillo. Era como el distribuidor.
Aliana.
Sí, él y otro. Es decir, a dos, tres cabezas por departamento tenían las tabacaleras y bueno, y se relacionaban con mucha confianza. Después el modus operandi de cómo trasladan. Trasladan en grandes camiones y tenés una caja marrón que carga 50 gruesas. Entonces, la parte de arriba tiene un estampillado, que es el impuesto selectivo al consumo. Está ubicando una caja cuadrada, rectangular, arriba tiene la etiqueta. Ajá. Ese etiquetado, ese es supuestamente el tributo que pagan. Llegan hasta la zona de frontera, sacan por debajo, no rompen la caja ni el etiquetado y vuelven a llevar a la tabacalera para volver a usar, a reciclar la misma caja. Entonces vos te encontrabas en una ruta con un camión que estaba llevando cajas. Decís, ¿dónde está? No, nosotros compramos cartones y volvemos a... Toda la excusa, es decir, te arman toda la excusa como para que vos no tengas intervención sobre sus cajas. Pero el cigarrillo, la gruesa del cigarrillo ya no estaba. Estaba en frontera, presto para ser cargado en aviones. Tengo fotos, muchísimas fotos, cómo cargaban en las barcazas. Meten en bolsas negras de basura y entonces la caja vuelven a usar. Cuando se le pidió al ministro, en ese momento Spalding, ministro de Hacienda, yo conversé con él y le dije que estaba preocupado por el tema de que se estaba reutilizando cajas y que había probablemente una evasión allí con el tema del impuesto selectivo al consumo y que había que establecer los fusones, que eran las estampillitas que, recordarás, los cigarrillos importados.
Sí, la tirita.
Tenía como un sellito ahí, sí, con una,
sí,
banderita.
Sí. Como
bueno,
una
eso no tiene...
Estampilla era.
Esta estampillita así, sí, que se hace con una máquina, entonces se sabe cuántos paquetes se producen.
Sí.
En el caso de esas tabacaleras, hasta hoy, ninguna de las tabacaleras se tiene conocimiento de cuántos paquetes salen. No hay. Entonces, es lo que ellos declaran y meten en gruesas de cigarrillos y meten en una caja con la estampilla arriba. Se paga por caja la estampilla, retiran ellos de tributación. Vengo a comprar 10.000 estampillas porque voy a producir 10.000 cajas. Y eso nomás, y se van ya. Encontramos en mi época estampillas fotocopiadas. Es decir, como tantas cajas producen,
Dios mío,
encontramos en mi época estampillas fotocopiadas.
Era una organización más que es, porque hay que...
Hasta hoy tienen esa modalidad. Entonces, lo extraño es que nunca más nadie se animó a hacer una investigación o una unidad especializada encargada de hacer estas intervenciones. ¿Por qué? Porque el destino es el mismo que el mío. fuera del, de la fiscalía, sacarle a este tipo que está jugando en contra de los intereses, hoy salir con todo este tipo de publicaciones que recuerdan un poco mi historia, pero presentan como el fiscal que trabajaba para Argentina, le faltó Brasil también, también Uruguay, porque en Uruguay también se hacía trabajo con ellos, sobre narcotráfico, que hoy es una realidad, hoy hay extradición para ciertas personalidades de la zona, entre comillas, personalidades, de la zona de Casapá. El tío del presidente cayó con un avión en Uruguay. Es decir, esos ya eran operadores antiguos de este sistema. Se los conocía siempre. Tienen tanto antecedente. Uno mira por el diario y vas a ver que cumplen condena, vienen aquí, tienen salida, tienen protección, y van saliendo y caen siempre bien parados. Y vos te das cuenta de que pareciera que hoy este tema que genera mucho dinero, muchísimo dinero, se quiere decir que es investigar esto es atacar a la industria nacional, atacar al trabajo. No es verdad. Lo que queremos es que se tribute lo que se produce. Y se ha sacado una ley, que ayer dije en la sesión, la ley del tabaco, que establece claramente que deben establecerse la trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Poder Ejecutivo debe controlar con la implementación de los buzones, los equipamientos de alta tecnología para marcar la producción que tiene cualquier país de la región que produce cigarrillos, y le dábamos un tiempo de 6 meses, y ese tiempo de 6 meses se cumplió el 23 de junio del 2016, ya estamos en julio, y todavía no tenemos decreto, ni tampoco un Ministerio de Hacienda interesado en ir a intervenir las tabacaleras y aplicar esa tecnología que lo hemos aprobado por ley, y el mismo presidente lo promulgó. Y hoy me pueden decir ellos que ellos producen 10.000, pero yo no sé si es cierto que produzcan 10.000, y es muy fácil comprobar acá. Hay que controlar cuánto tabaco importan, porque importan todo el tabaco rubio. Muy poco tabaco rubio se produce en Paraguay, todos son los tabacos negros. Sí. Que se usa para cigarro y compañía, y eso está determinado la producción ahí en la zona de San Pedro, pero el tabaco rubio que se produce acá en Paraguay es poco, lo que más se hace es importar 17, 20 millones de kilos, y entonces vos tenés que decir cuántos filtros, cuántos papelillos, y eso es un trabajo así que tiene que llevar a Tributación y Hacienda, que hay fórmulas para determinar, está todo inventado, y ahí uno va a saber que con 1 millón de kilos cuántos cigarrillos se hicieron, y en base a esos cigarrillos se tiene que tributar. Y esa trazabilidad no se está dando, cuando hoy ya lo establecimos por ley y el presidente no lo está cumpliendo. Entonces, hablar de esto, hablar de la experiencia que tuvimos en el pasado como fiscal, no conviene a este gran negocio. No conviene porque va a poner en evidencia muchas cosas. Y lógico, hay que desprestigiar la imagen de Eduardo Petta a como dé lugar. Todo lo que sea, venga bienvenido, y hay que destruir su imagen. No tiene que ser creíble. Y presentan, fíjate la forma en cómo escriben. Dicen el impoluto, utilizan el que se creía el paladín. Esos son los calificativos que está usando como para, a través de un título, instalar en la gente un concepto negativo de quien está hablando de estas cosas. Entonces, lo que le decimos es que no se incomode el presidente, ni tampoco sus medios, que lo que queremos es que la gente, que su ministro de Hacienda recaude lo que tiene que recaudar de las tabacaleras. Recaude exactamente. Yo sé que van a hacer publicaciones estos días que ellos son los que más dinero están poniendo. Está bien, pero pueden poner más dinero todavía. Sin hablar del tema de la salud, que está matando gente su cigarrillo. Sin hablar de ese costo que tiene para la salud, estamos hablando de lo que ellos tienen que poner como dinero a las arcas del Estado y hacer ingresar para que se aumente el ingreso en el presupuesto general de gasto de la Nación. Y eso se hace en cualquier parte del mundo y no debe ofender a nadie.
O sea que, senador,
sistema de trazabilidad.
Senador, para redondear un poco, o sea, lo que está ocurriendo ahora con su imagen, las publicaciones que van en su contra, están pasando facturas, viejas facturas, aprovechan la ocasión, después de aquel enfrentamiento con Jiménez Gaona, comenzaron a salir todas las facturas que había pendientes ahí entre usted, parece.
Claro, no, yo tengo antecedentes con él hace rato. Hasta de justamente de esta publicación, y ahí el mismo Héctor Ramón Barreto que denunciaba, él presentó en aquella época un documento de aquella época, no era ahora para decir que yo me metí en el expediente del documento, está presentado el desistimiento como que es un arrepentido que viene y dice, yo vengo a contar la verdad. A mí me iban a pagar, da un monto de dinero, cuánto le iban a pagar para sostener, y además de las marcas de la del cigarrillo, para ser un representante en la zona de Tabacalera del Este, y él podría recuperar su avión que habíamos incautado en esa intervención en la pista de Quiteria. Entonces, él no quería tener problemas, y entonces venía con un abogado, hizo la presentación ante el jurado, y pasó por una escribanía, creo. Debo tener el documento por ahí. Y él decía exactamente eso, y mencionaba a la tabacalera del presidente.
Exacto.
Entonces, yo creo que está muy claro, y que las operaciones que se hacían en frontera, sin hablar de que la Dirección de Aeronáutica Civil también estaba metido en el tema, porque admitían a los aviones con matrícula argentina y lo daban con un cobro de $100, le daban 90 días de permanencia, y falseaban los planes de vuelo, decían, vamos a ir a Oviedo, y se iban a Encarnación, y ahí operaban durante 90 días, pasaba la frontera, y volvían a salir por el aeropuerto Silvio Pettirossi, como diciendo, ya estuve los 90 días, salían una vuelta, pegaban, volvían a entrar, pagaban otro de $100, y lo hacen hasta hoy. Hasta hoy la Dirección de Aeronáutica Civil no tiene las listas, el listado de las pistas clandestinas y las habilitadas, y eso se ve, es muy fácil verlo,
sí.
Es muy fácil ubicarlo, y la SENAT, inclusive cuando hablé con Rojas antes de su salida, me dijo que era una cuestión que había que exigir más para que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda intervenir y destruir aquellas pistas clandestinas que no estaban habilitadas, y hacer el operativo de destrucción de pistas para ir amputando tanto al narcotráfico como al contrabando de cigarrillos su forma de sacar el producto. Entonces, una de las formas. Entonces, otra es que en todo el río Paraná, en toda esa zona, la EBI se quedó con las islas, y en esas islas no habíamos encontrado una pista corta de 700 metros, y vos sabés que tenían una habilidad los tipos que te bajaban en la isla, cargaban y se mandaban a mudar. Es decir, para agarrarle a esos tipos tenías que vos agarrar una embarcación, cruzarte hasta la isla, agarrarle con la mano en la masa, y lo hicimos. Hay intervenciones que se habían hecho, hay fotografías, hay expedientes, hay sanciones, y ahí era agua de nadie, porque la EBI con la Marina... La Marina nuestra, paraguaya, tiene convenio y le da por mes un presupuesto con embarcaciones para que custodien el lago, todo, desde Encarnación hasta Yola, y tienen mucho dinero. Hoy la EBI sigue pagando eso, y lo que menos hacen es la Marina custodiar. Es decir, las operaciones siguen, gozan de muy buena salud, y hablar de esto no le conviene a los sectores que manejan un poderoso interés económico, beneficiados por el contrabando, ya sea de cigarrillo o beneficiados por el contrabando de drogas.
Correcto. Senador, le agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Una extensa